En este episodio os voy a hablar del crédito en China. Daría para una serie entera, incluso para un canal entero dedicado a esto, pero viniendo de donde venimos, de la nada informativa con respecto a China en temas mínimamente profundos, no en español, en ningún idioma, voy a hacer una pequeña aproximación que necesito para que entendamos futuros episodios que me pedís sobre la burbuja inmobiliaria, el análisis de empresas concretas en las que queréis invertir, o quizá el más interesante para vosotros, el crédito social chino. Que no es una coincidencia accidental lo del nombre, es un tema directamente relacionado con la banca y los créditos bancarios. Empecemos. Como siempre, para entender el hoy, la foto del momento, hay que comprender el ayer. De dónde venimos, ver la película entera. Pero antes de entrar en cómo funciona el crédito en China, dejadme que os sitúe en qué es un banco y cuál es su función. Habréis escuchado alguna vez que los bancos, entre otras cosas, son intermediarios de plazos. Toman prestado a corto plazo, tu sueldo, por ejemplo, y lo prestan a largo plazo. Alguien que va a pedir una hipoteca. Pero los bancos, sobre todo, o es lo que debería suceder, son intermediarios en la financiación de proyectos. Tú tienes unos ahorros que quizá te gustaría rentabilizar y hay alguien que necesita financiación para su proyecto. Ejemplo, tú eres un panadero que eres muy bueno en lo tuyo, pero no eres capaz de evaluar los negocios de los demás, de cuán seguros o no son, si están bien meditados o son una ocurrencia disparatada. No sabes si es interesante financiar un proyecto de molinos de viento en Galicia o una explotación agrícola en Murcia. No conoces las peculiaridades, el riesgo, etcétera, de una idea de un importador de comprar aguacates mexicanos. O si tiene credibilidad un proyecto que pretende invertir en una empresa de inteligencia artificial en Seattle. No tienes ni idea de si tu vecino va a poder devolver el crédito a 30 años con el que pretende comprarse una vivienda. No sabes qué proyectos son seguros o son arriesgados, pero el posible beneficio bien vale la pena. Y no lo sabes porque no eres un profesional de la inversión en proyectos de terceros. Tú eres un buen panadero con unos ahorros obtenidos en tu negocio. Un banco, ya digo teóricamente, debería ser un experto en este ámbito. Los bancos le dicen a los ahorradores, deja que yo administre tu dinero, yo sé a quién se le puede prestar y a quién no, tú eres un buen panadero, yo soy bueno discriminando proyectos, sé cuáles van a llegar a buen fin y cuáles no tienen fundamentos. Y lo mismo ocurre con todo aquel que tiene un proyecto necesitado de financiación. En el pasado tenía que ir casa por casa, entre sus familiares, etcétera, buscando quién podía prestarle dinero, explicando su idea, convenciendo a sus vecinos, quizá al prestamista del pueblo, que era poco menos que un mafioso. Hoy no. Hoy tenemos todo ese ahorro más o menos centralizado. Solo necesitas convencer al banco de que tu idea es buena. Solo, como si fuera poco, ¿verdad? Bien, esto tan sencillo de entender, que es la función de los bancos en la sociedad, o alguna de ellas, esto no se cumple en China. Los bancos son incapaces de discriminar proyectos buenos de malos. No por maldad, que es quizá lo que ocurre en nuestros países, en China es por incapacidad. Los motivos son que la economía de mercado en China es joven, pero sobre todo que la mayor parte del país ha vivido en una economía sumergida hasta ayer por la tarde. No hay registros financieros fiables, no hay historiales crediticios, no hay documentación empresarial que nos ayude a discriminar entre empresarios, quién es alguien confiable y quién no. Las personas, a pesar de todo lo que nos cuentan sobre el control del gobierno chino sobre sus habitantes, son fantasmas sin pasado. Cuando un inmigrante llega a una capital, imaginemos Shanghái desde Guizhou o Yunnan, provincias emisoras de inmigrantes, a 2.000 kilómetros, ese chaval de 20 años hoy tiene un ID card, tiene un Hukou, una cuenta de WeChat, una cuenta bancaria, quizá un historial de pagos con Alipay, no hay mucho más, y esos datos no están unificados. No se comparten, no hay un gran hermano escaneándonos como le excita imaginar a los medios occidentales. En realidad ese chico es alguien difícilmente traqueable. Y su madre, hace solo 20 años, porque aquí se casan y se reproducen antes de los 20, llegó a Shanghái y era un absoluto fantasma que no figuraba en ningún lugar. El equivalente aproximado, para que nos hagamos una idea, sería una Unión Europea donde llegaran a Sevilla inmigrantes de Rumanía hace 50 años. Y la comparación aún así es muy débil, porque China son tres Europas, las migraciones en China han sido infinitamente mayores, cientos de millones de personas, y el país era muchísimo más pobre y caótico que la Europa de hace 50 años. ¿Somos capaces de imaginar alguna de estas cosas? Por separado, una Unión Europea tres veces más grande. No, somos incapaces. Migraciones masivas de cientos de millones de personas. También nos cuesta procesarlo. ¿Podemos imaginar un país muchísimo más pobre que la Europa de hace 50 años? Tampoco, al menos desde España o desde cualquier otro país europeo. Bien, pues ahora juntemos esos tres factores inimaginables para nosotros, tres Europas, cientos de millones de personas migrando y un territorio muchísimo más pobre que nuestro continente hace medio siglo, y a esto sumémosle una cultura desconocida para nosotros, un país aislado del mundo, un régimen comunista extremo que de repente había autorizado un capitalismo salvaje. No tenemos ni la más remota idea de lo que ocurre en China, y habitualmente los expertos lo solventan con análisis de brocha gorda basado en ecuaciones que resuelven incógnitas en su país. Otra gran diferencia entre China y cualquier otro territorio es la velocidad con la que ha pasado de la nada al todo. En nuestros países, voy a hablar de España, no nos dimos cuenta porque fue mucho más paulatino. Fue nuestro abuelo el que vivía en un mundo sin crédito, sin documentos. Quizá nuestro padre ya vivió en un momento donde si tenías una nómina, los bancos te prestaban dinero, y nosotros ya vivimos en un tiempo donde aunque tengas una nómina, eres pobre y nadie te prestaría ni 30 euros. Bien, esas tres generaciones en China son la misma. Todo esto ha pasado en 20-30 años. De ahí que se generen todo tipo de disfuncionalidades. China ha crecido a una velocidad jamás vista, y no me valen ejemplos de otros países asiáticos, jamás vista para un país que es el 20% del planeta. Claro, ningún otro país ha sido jamás el 20% del planeta. La masa poblacional más parecida es India y es un auténtico desastre. Pero siguiendo con China, obviamente en ese éxito de enriquecimiento hay sectores donde lideras el mundo y hay sectores que se han quedado atrás. Justamente porque la explosión de crecimiento no se decidió desde un plan quinquenal, sino que fue absolutamente anárquica. ¿Y por qué es diferente lo que pasó en China de lo que ocurre, no sé, en un país de 20 millones de habitantes? Cualquiera podría decir, si sabes gestionar un país de 20 millones, un país de 800 sería lo mismo, pero 40 veces. ¿Por qué no lo consideras 40 mini países, particionamos el territorio y así cada uno solo gestiona 20 millones? No es lo mismo por una razón, de hecho así se intentó, China tiene uno de los gobiernos más descentralizados del planeta, desmitifiquemos otro bulo que nos cuentan de país centralizado. Lo que ocurre es que por mucho que descentralices y particiones, es un único país, era un país pobre y las migraciones interiores son a veces incontrolables. Y cuando casi 1.000 millones de personas se mueven del campo a la ciudad en 30 años, oficialmente 500 millones, da igual, dejemos pasar este ligero error de 500 millones de personas que ignoran los economistas porque el dato sirve igual. Intenta gestionar eso a nivel administrativo. Que un tipo se haya comido una sopa de murciélago o que alguien se tire desde un balcón cuando le puede la presión, es lo mínimo que podemos esperar. Bastante bien han gestionado todo. Poco nos ha pasado con lo que podría haber sucedido. Lo normal sería tener otra India o algo peor. Tenemos que pensar de dónde venía China en los 60, en los 70, que es de la más absoluta nada. No había banca, al menos como la entendemos hoy, no había crédito, no había hipotecas, el Estado te asignaba la vivienda, no había iniciativa privada y la que había fue masacrada. El país, casi desde cero, se empieza a crear en las siguientes décadas. ¿Y cómo funcionaba el crédito? Pues como suele suceder cuando tienes un Estado disfuncional, a través de la economía sumergida. China ha funcionado desde hace 4.000 años, que tengamos registros, quizá más, con un extraordinario sistema de crédito privado, y en cuanto se liberalizó la economía pero se mantuvo estatalizado el crédito, ese ADN emprendedor que existe en China emergió de nuevo, también en el mercado de compra y venta de dinero, lo que se conoce como crédito. China ha funcionado durante décadas con préstamo privado, con micromecenazgos, lo que hoy viralizamos como crowdfunding, pero quitad internet de en medio, micromecenazgos, familiares, vecinales, etc. ¿Cómo pensáis que llegaban los chinos en el siglo pasado a nuestros países y ponían sus negocios? ¿Pidiendo un crédito en su sucursal de confianza del Bank of China? Obviamente no. Préstamos familiares, colectas entre amigos, etc. Ya he explicado en muchas ocasiones que la mayor parte de los chinos que te encontrarás en España vienen de una misma provincia, en esa provincia de una misma prefectura y en esa prefectura de un mismo pueblo. Y digo la mayoría porque hoy vienen estudiantes emprendedores de cualquier parte del país, pero hace 30 años decir la mayoría sería quedarme muy muy corto. Y eso ocurría entre otras cosas porque esta ciudad estaba al lado de la ciudad más rica de China, con un sistema de créditos privados, solo en aquel lugar, tan boyante que ya lo hubieran creído muchos países para sus economías. Bien, dos preguntas. La primera, si los bancos no se han dedicado a dar créditos a la pequeña empresa, ¿a qué se han dedicado? Porque los bancos chinos están entre las empresas más potentes del mundo, lo tenemos claro, ¿verdad? Y la segunda, que más o menos ya la hemos ido contestando, pero aún nos sorprenderé. Si los bancos no prestaban a la pequeña y mediana empresa, ¿cómo se financiaba esta? Creo que si entendemos estas dos cuestiones, el takeaway de hoy va a ser brutal, porque vais a comprender de un golpe cómo funcionaban los bancos en China, vais a entender de dónde viene la supuesta burbuja inmobiliaria, cómo es la deuda del gobierno chino, el endeudamiento de la clase empresarial china, y los que sepan leer entre líneas van a empezar a entender de dónde viene casi todo el tema del crédito social chino. Casi nada. Bien, empecemos por la primera pregunta. Si estáis suscritos a este canal, ya sabréis que las mayores empresas públicas chinas no se crearon antes de la apertura al capitalismo, sino después, que el presupuesto público chino era insignificante hasta que China empezó a crecer. Bien, pues cuando empecé a estudiar las mayores empresas chinas, no sé si recordáis, en un episodio anterior lo compartí, os presenté los resultados y os decía que de las 100 empresas más grandes del mundo había 18 compañías chinas. Centrándonos en los bancos, los Big Five, el Bank of Communications se creó en 1908, el Bank of China en el 29, el Construction Bank, ya con Mao en el 54, el Agricultural en el 79, ya después de Mao, y el ICBC en el 84. También tendríamos al Merchants en el 87. Ojo, Merchants Group es la empresa más rentable del gobierno chino. El Ping An Bank en el 95 o algunos otros después. Bien, vuelvo con la pregunta. Si los bancos nos han dedicado a dar créditos a la pequeña y mediana empresa, ¿a qué se han dedicado? ¿A quién le han estado prestando dinero? Porque la sociedad china es una de las más ahorradoras del mundo. Por tanto, si decimos que un banco debería intermediar entre ahorradores, personas que tienen un excedente de dinero, y deudores, personas que tienen proyectos que requieren financiación, ¿quiénes son esos deudores si no son pymes? Pues básicamente gran empresa, gobiernos locales e hipotecas. Gran empresa, entre las que se encuentran especialmente y especialmente endeudadas, empresas participadas por el gobierno chino o directamente propiedad del gobierno chino y también empresas privadas que siguen el plan quinquenal del momento para obtener ventajas para financiar proyectos incluidos entre los objetivos. Esto, fijaos, es muy distorsionador. Hace 20, 30 o 40 años los planes quinquenales eran absolutamente irrelevantes, el gobierno no pintaba nada en la economía y por tanto los empresarios asignaban inversiones con criterios de mercado. Hoy no. Gracias al enriquecimiento de China, el gobierno empezó a recaudar cada vez más y más del sector privado y cada vez el presupuesto público era más importante con respecto al total de la economía. Hoy es en torno a un 35% del PIB, aunque ha subido con la pandemia, todavía mucho más bajo que la mayor parte de economías occidentales, pero al no tener un estado social como el que existe en nuestros países, ese 35% le da mucha libertad para intervenir en la economía. Es dinero fresco que se inyecta en lo que cada momento se considera prioritario. Por eso antes, y cuando os digo antes no os hablo de hace 40 años, yo ya vivía en China, las grandes empresas no estaban en la capital. Podías vivir perfectamente de espaldas a Beijing, de hecho era lo que sucedía. Hoy, como cualquier país con una casta empresarial que vive del presupuesto público, en China es cada vez más difícil hacer negocios sin estar volando permanentemente a Beijing y las grandes empresas, como sucede en países como España, no estamos descubriendo nada, se van moviendo a la capital o directamente ya nacen allí. Como os decía, este punto es muy negativo porque es distorsionador de la economía. Me invento un ejemplo. Quizá tienes una tecnología aeronáutica muy buena, pero desde Beijing hemos decidido que esa no es la prioridad es el tren. Ergo, si quieres que el banco te preste dinero, vas a tener que tirar a la basura todas tus investigaciones previas o dejarlas aparcadas y unirte a un sector en el que quizá no eres bueno, pero sabes que ahí sí fluye el crédito. Segundo grupo al cual se financia, gobierno. Principalmente gobiernos locales, y aquí tenemos uno de los mayores puntos débiles de China. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Banca pública financiando con criterios políticos a gobiernos locales que juegan a ser empresarios sin ningún tipo de conocimiento para ello. Que podría salir mal, ¿verdad? Además, aquí no se hace con objetivos sociales, como se podría defender desde socialdemocracias europeas. Toda esa inversión acostumbra a ir a infraestructuras. A veces, cuando veo y yo mismo comparto esas autopistas mejores que las que hay en Occidente, esos puentes sobre el mar con los que nuestros países no pueden llegar a soñar, es fantástico, me sirve para hacerle ver a la gente que China es infinitamente más rica de lo que ellos creen, porque aún hay gente que ve a China como un país tercermundista, pero no nos engañemos, ese tipo de construcciones ostentosas no solo muestran lujo y un apogeo económico, bajo mi criterio lo que muestran es decadencia. Es decir, no solo no estamos en un momento de pobreza o en vías de desarrollo, sino que ya hemos llegado al apogeo de riqueza y ahora estamos ya cometiendo los errores que se cometen irremediablemente en este impasse. Es ese momento que viven todas las economías donde hay tanto dinero que se empiezan a financiar proyectos faraónicos sin ningún tipo de cálculo económico. Son los aeropuertos sin aviones de España, la alta velocidad que construíamos para llegar a un pueblo de 200 habitantes. Para entender el momento histórico de cada país, a veces no es necesario tener 3 másters en todología, solamente observad qué se construye. Y de nuevo en China hemos visto estos 3 periodos, que en cualquier país llevaría 60 años, en 20. Cuando se construían fábricas, cuando se construía vivienda porque esos trabajadores ahorran, se enriquecen y pueden acceder al crédito, y cuando se construyen obras faraónicas porque ya no vienen más fábricas y hay que ocupar a toda esa masa trabajadora en proyectos estatales. Bien, ahora que he ofendido a todos los prochinos, un mini punto a favor. El lado positivo de todo ese endeudamiento absurdo de los gobiernos locales, o en general del gobierno chino, es que gran parte de esa deuda está en manos chinas. Y por tanto, además de estar infinitamente menos endeudados que países como Estados Unidos, es una deuda completamente controlada, es deuda interna. También, uniendo el punto 1 y 2, vamos a entender el tópico aquel de las ciudades fantasma chinas. Como he explicado en vídeos anteriores, es un tema anecdótico, sacado de contexto por propagandistas antichinos. En números porcentuales hay mucha menos vivienda vacía en China que en países como España, pero no entendemos China, su tamaño nos desborda y la ignorancia que hay sobre el país ayuda mucho para crear titulares sensacionalistas. Sí, los casos que se han dado de construcciones de barrios enteros que después nadie quería son el resultado de gobiernos locales promoviendo cosas absurdas y empresarios lamentables que en lugar de actuar bajo criterios de mercado, se acercan al presupuesto público y construyen lo que el político quiere que construyan. Y el tercer punto, hipotecas. ¿A quién le presta la banca cuando nadie, salvo gobiernos y gran empresa, tienen ningún tipo de historial? Pues a nadie. Excepto, y eso si queréis lo trataré en un próximo episodio, si tienes la economía más ahorradora del planeta, pero tú como gobierno, aunque te haya tocado la lotería con tus ciudadanos, no crees en el ahorro y la inversión, crees en el gasto como dinamizador de la economía y le pides a tus bancos, les obligas, vaya, es banca pública, a darle una hipoteca a todo aquel que tenga una nómina, por no decir a todo aquel que aparezca duchado y afeitado. Esto, y entiendo que con nuestro nivel de conciencia pensemos en burbujas, recuerda mucho cuando en España se lanzaron a dar créditos y te prestaban el 120% para que además de tu casa tuvieras para la reforma y para el coche. Esto es malo, de nuevo, desde nuestro nivel de conciencia. En China teníamos otra realidad. Teníamos a 1.000 millones de personas hacinados en ciudades, viviendo en su lugar de trabajo, en la misma fábrica, y toda esa gente duplicaba su salario cada 5 años, crecía más que en ningún otro lugar del mundo, ahorraba e invertía en vivienda. Como siempre explico, cuando me preguntan por la supuesta burbuja inmobiliaria, no solo no la voy a negar, sino que en caso de existir, la justificaría. Sí, igual que cuando me hablan de lo mucho que contamina China, siempre respondo que es inadmisible que todas esas personas quieran comer 3 veces al día, con la vivienda pasa un poco igual. Hay 1.000 millones de personas que quieren tener su propio piso. Son ciudadanos que han salido de la miseria y quieren un techo donde caerse muertos. Y cuando eso pasa con casi 1.000 millones de personas en poco más de una década y media, sí, de nuevo hay distorsiones. Y me parece fantástico que las haya. Entendedme, no es que me parezca fantástico, me parece un mal menor, viniendo de donde veníamos. Ya se solventará, se ajustará por precio, quebrará quien tenga que quebrar. En la China de la que yo me enamoré, no se rescataría a ninguna constructora, como haría un gobierno de derechas, ni se nacionalizaría, como haría un gobierno de izquierdas. Simplemente no se intervendría y que caiga quien tenga que caer. Las buenas ideas que se queden y las malas que desaparezcan. Es lo que han hecho hasta ahora con Evergrande, ya veremos si siguen con esta tónica o los lobbies en Beijing pueden más. No me quiero desviar, este es el tercer punto. Sí se ha incentivado la inversión en vivienda, no sé si tanto como para que pete todo como nos anuncian todos los días o como para que cada chino pueda tener su casa. No entro en esas valoraciones ni soy bueno en adivinación. Sé que el crédito se volcó en estos 3 puntos. Se me queda un poco largo el episodio, voy a parar aquí. Quería explicaros cómo fue la llegada de las tarjetas de crédito a China, porque también es otra historia de cómo el gobierno chino intentó incentivar el consumo, el desahorro, pero la sociedad, una vez más, siguió lo suyo y no solo no desahorró, sino que todo ese estallido de tarjetas de crédito se usó para financiar gobiernos por esta falta de crédito a empresas. Rocambolesco, pero voy a ver qué temas os interesan más antes de seguir, si queréis que os hable de burbujas, de banca, de esta curiosa historia de las tarjetas de crédito o del tema estrella, el crédito social chino y la distopía esa en la que nos cuentan que vivimos en China. De momento, quedaos con esta idea, la pequeña empresa china no tiene crédito, al menos no oficialmente, la banca se ha dedicado a financiar gran empresa, gobiernos locales y todo aquel que quería comprarse una vivienda. Con esto creo que vamos a entender un poquito mejor las debilidades y las fortalezas chinas. Os dejo con un proverbio chino, una frase que nos habla sobre el crédito. Xin yong si qian de dai biao. Literalmente significa el crédito es el representante del dinero. Pero sus implicaciones van más allá. Significa de alguna manera que no necesitas tener dinero, teniendo crédito es suficiente. Y es curioso cómo el ser humano ha llegado a las mismas conclusiones desde civilizaciones muy alejadas entre ellas. La palabra crédito en chino también tiene ese doble significado de préstamo por un lado y de credibilidad por el otro. Tener crédito como persona u obtener un crédito bancario. Porque un banco te da crédito porque tú como persona tienes crédito. Tienes credibilidad, eres creíble. A nosotros todo ello nos viene del latín, creditum, préstamo, creditius, confianza o credere, cosa confiada. En chino es parecido, una frase que me explicaban mis mentores empresariales cuando me hablaban del Wanxi en China, esas redes de contactos que funcionan por confianza, sin hablarme de crédito, me hablaban de la credibilidad para poder obtener ese crédito. Rico no es el que tiene más patrimonios o ingresos, ni siquiera el que tiene más capacidad de compra. El dinero va y viene, el dinero fluye. Rico es quien tiene más capacidad de endeudamiento. Porque si se puede endeudar, recibir créditos, significa que tiene crédito. Tiene credibilidad. Y esa es la mayor fortuna que puede tener un ser humano en términos económicos. Gracias y hasta pronto.